Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Sobre la Tierra. Hola Leandro ahí detrás en la botonera, nuestro operador, y hola Sebastián acá en la mesa.
Hola Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien. Recuperándome una enfermedad, sé que un poquito de dosis de Sobre la Tierra siento que me va a hacer muy bien. Así
bueno,
¿qué tenemos para el programa de hoy?
Te cuento, la primera dosis en esta primera media hora va a ser un programa muy vinculado con la Escuela para Graduados de nuestra facultad, ya que vamos a hablar con dos investigadores que expusieron en el último TAPE. TAPE es el taller de problemáticas especiales que frecuentemente se realiza en la Escuela para Graduados. En este caso se tuvo que ver con producción agropecuaria y con ambiente. Y entonces en esta primera parte del programa nos vamos a comunicar con Mariela Seehaus, que es egresada de la maestría en desarrollo rural en esta escuela e es investigadora del INTA. Y con Mariela vamos a hablar sobre el uso de plaguicidas agrícolas en el municipio de Oro Verde, que es provincia de Entre Ríos, y de cómo es la percepción de la población de esta problemática y en qué cantidades se están depositando en la atmósfera estos plaguicidas.
Súper interesante, y hacemos Sobre la Tierra a larga distancia.
Y en la segunda parte, por teléfono. Y en la segunda parte nos va a visitar acá en el estudio Julián Monques, que es licenciado en Ciencias Ambientales, graduado en nuestra facultad, y es estudiante de la maestría en Desarrollo Rural también, y es docente de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales de nuestra facultad. Y Julián nos va a contar acerca del servicio ecosistémico de mitigación de inundaciones en el delta inferior del río Paraná y de sus estudios sobre distintos discursos acerca del tema. Y en este marco también nos va a explicar las disputas sobre el desarrollo sustentable de la región.
Un tema más que complejo, ¿no?
Es realmente complejo.
Segunda semana consecutiva de Delta, aparte.
Es así, de temas complejos. Así que, por suerte, vienen ellos a explicarnos. Y, bien, presentado el programa, vamos a un corte y nos encontramos acá en pocos minutos.
We can climb so high, I never want.
primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y estamos en comunicación telefónica con Mariela Seehaus, que es egresada de la Maestría en Desarrollo Rural de nuestra Escuela para Graduados de la Facultad y es investigadora del INTA. Y con Mariela vamos a hablar acerca del uso de plaguicidas agrícolas como un factor que se constituye en un problema ambiental para la población, y también vamos a hablar de la calidad del aire, puntualmente en la localidad de Oro Verde, que está en la provincia de Entre Ríos. Así que hola Mariela, ¿estás allí?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, ¿todo bien? ¿Ustedes?
Muy bien, por suerte. Bien, como para arrancar, querría que nos hicieras, por favor, a nosotros y a la audiencia, una introducción, el marco en el cual realizaste tu estudio de maestría.
Sí, más o menos les cuento que el estudio fue realizado en el marco de una beca de formación del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, puntualmente la sede que está en Paraná. Uh-huh. Y bueno, la razón, digamos, de la investigación tiene un poco que ver con el contexto en el cual estamos, en el cual hay una creciente preocupación social respecto a los impactos de la actividad agropecuaria, los impactos ambientales puntualmente, y sobre todo lo que tiene que ver a lo referido a los impactos de los plaguicidas. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco en el marco de eso es que surge la idea de esta investigación de hacer un análisis que aborde un poco no solo lo que tiene que ver con el impacto puntual de los plaguicidas en el ambiente, sino también de elevar cuál es la percepción de la población en torno a eso, y cuáles son las propuestas también de solución que son avaladas por una comunidad en particular.
Claro.
Genial. ¿Y vos hiciste el estudio en Oro Verde?
Sí, el estudio lo realicé en Oro Verde. Pero Oro Verde, digamos, es un estudio de caso, es una localidad en particular, pero que tiene una problemática que puede verse en otras localidades, digamos, es un ejemplo de una problemática más amplia que se puede ver en otras localidades de región pampeana y extrapampeana,
claro.
Donde en general lo que nos encontramos es con una población que era quizás hace muchos años rural y que después fue creciendo y fue expandiéndose, sobre todo lo que son quizás más loteos y barrios periféricos. Y bueno, nos encontramos en una situación en la cual tenemos la actividad agrícola muy cercana a lo que es el uso residencial. Y entonces empiezan a surgir conflictos en torno sobre todo con lo que tiene que ver con la aplicación de plaguicidas.
Uh-huh. En este sentido, entonces, Mariela, cobra relevancia saber lo que la población, esta población periurbana que está ahí en el límite entre lo urbano y lo rural, siente respecto de las aplicaciones de insecticidas. ¿Cómo ve esta problemática?
Sí, en realidad el estudio fue realizado en toda la población de Oro Verde, tanto la que estaba en zonas más periurbanas como la que estaba en zonas urbanas.
Uh-huh.
Y bueno, resultó interesante hacerlo en Oro Verde porque, así como otras localidades, Oro Verde tuvo un momento de reclamo de un determinado número de habitantes por aplicaciones cercanas a sus viviendas.
Uh-huh.
Y en ese sentido hubo un conflicto en torno a eso, salió una ordenanza y bueno, por eso también resulta interesante hacerlo en esta localidad.
¿Y la ordenanza qué es específicamente, qué dice?
La ordenanza un poco regula lo que son las aplicaciones de plaguicidas, que uh-huh. prohíbe, por ejemplo, todo lo que son aplicaciones aéreas dentro del ejido,
claro.
Y establece diferentes distancias de aplicación terrestre en función de las bandas toxicológicas de los plaguicidas.
Claro, pero entonces,
entre otras cuestiones.
Claro, entonces estos cuestionamientos sociales tienen que ver un poco con lo que es la deriva, o sea, cómo se mueven los plaguicidas en el aire, ¿no?
Sí, digamos que más allá de que haya salido la ordenanza y que el conflicto de alguna manera se haya suavizado o tranquilizado un poco, hay algunos habitantes que no estaban, digamos, del todo conformes con esta ordenanza, porque lo que sostienen es que hay, por un lado, digamos, hay deficiencias en el funcionamiento del Estado, en lo que tiene que ver con el control de que esa ordenanza finalmente se cumpla. Y por otro lado, porque sostienen que hay otras aristas del problema que no son tratados por uh-huh. una ordenanza de este estilo.
Claro.
Así que bueno, de alguna manera por eso se buscó en la investigación que llevamos a cabo, tanto determinar un poco una medida indirecta de calidad de aire, que fue lo que se hizo, y también relevar la percepción de la población, tanto de la población urbana en general como de aquella que había estado involucrada más en el conflicto.
Claro. No, es muy interesante esto que decís, de que se midió la percepción, porque también puede existir este tema de la deriva y los agroquímicos, pero la población puede no estar enterada también de que sucede esto.
Sí.
En ese sentido, quería preguntarte, ¿cuándo empezó a estar movilizada la gente con respecto a esta problemática?
¿En Oro Verde puntualmente me decís?
Sí.
Y en Oro Verde el empezó en 2012, 2013 fue el momento, digamos, más de mayor tensión, donde, bueno, ya salió el tema, salió en algunos medios locales o provinciales, hubo un documental en torno a que tomaba, digamos, testimonios de personas de acá. Uh-huh. Y en 2014 fue que se sancionó la ordenanza. Más o menos ese fue el recorrido.
Bien. Y en relación con el problema en sí del crecimiento de la agricultura, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tenía la población? Porque este es un problema como que viene asociado al desarrollo agrícola, ¿no? Esto ustedes lo midieron desde los 90, vienen trabajando con información, ¿no?
Vos, en la investigación puntualmente, no. Lo que se relevó fue lo que percibía la población en base a lo que había sucedido en la localidad. Y en la localidad, digamos, lo que se vio, más que un avance, por lo menos en los últimos años, ¿no? Más que un avance de la frontera agropecuaria, lo que se dio en la localidad es un cambio en el uso del suelo. Sobre todo, uh-huh, se pasó de una actividad más relacionada a lo ganadero o al tambo con la actividad de producción de granos, digamos, agrícola extensiva.
Claro.
Eso fue sobre todo lo que se dio en esta localidad en particular.
Bien. Y eso también responde a otros movimientos que se dieron, como decías vos, los mismos casos en otros pueblos de Buenos Aires o de la región pampeana, ¿no?
Sí. Digamos, cada caso tendrá sus particularidades, pero sí, por un lado puede verse que se da eso, y por otro lado habrá algunas localidades donde sí, donde quizás se produjo un avance de la frontera agropecuaria en años mucho más anteriores.
Por otro lado, lo que
en general se produce en estas localidades chicas, que se ha producido en los últimos años, localidades intermedias, digamos, uh-huh, es un crecimiento poblacional de la población urbana, justamente.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, lo que sucede es que muchas veces esos límites entre lo que es el campo y la ciudad se vuelven como más difusos y chocan un poco estos dos usos del suelo.
Claro. Ahora, mi sensación es que la información disponible acerca de la presencia de plaguicidas o estos agroquímicos en el aire, no, se sabe poco, ¿no? Hay poca información disponible.
Sí, en general contamos con un montón de información, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, sobre la presencia de plaguicidas en otras componentes del ambiente, ya sea agua superficial, subterránea, incluso alimentos,
uh-huh,
o presencia en la biota, o bueno, otros componentes. Pero en el aire es bastante escasa la información, a nivel nacional es muy escasa, pero tampoco, sí, es que abunda a nivel internacional. Es un tema bastante reciente y bastante poco abarcado aún.
Bueno, Mariela, te pido un segundito que vamos al corte y volvemos.
Dale.
Cause you are so very
Bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y seguimos en comunicación telefónica con Mariela Seehaus, egresada de la Maestría en Desarrollo Rural de nuestra Escuela para Graduados e investigadora del INTA. Y seguimos hablando acerca de un estudio en el que, en la localidad, un estudio de caso, en la localidad de Oro Verde, en la provincia de Entre Ríos, en el que se evaluó la percepción de la población acerca de lo que es la aplicación de plaguicidas, insecticidas agroquímicos, y además, bueno, concretamente la medición que realizaron de estos químicos en el ambiente. Mariela, ¿seguís allí?
Sí, acá estoy.
Buenísimo. Y bueno, un poco recién hacíamos una introducción al tema, pero ahora lo que nos gustaría saber un poco es qué resultados tuviste en tu investigación.
Bueno, así como comentabas, se hizo por un lado encuestas a la población urbana de la localidad y entrevistas a aquellos actores que habían estado involucrados en los reclamos, digamos, por el año 2012 y 2013. Uh-huh. Bueno, lo que se pudo ver es que en general la población urbana percibe o identifica, digamos, el problema de las aplicaciones de plaguicidas en la localidad, lo considera un problema. Mucho más de la mitad de la población, el 66%. Ajá. Cuando se les consultaba, digamos, acerca de qué elementos del ambiente ellos consideraban que podían estar afectados por las aplicaciones de plaguicidas, bueno, el elemento aire resultó uno de los más seleccionados dentro de otros. Uh-huh. También consideraban que se encontraba afectada la salud humana dentro de lo que es la localidad.
Supongo que también identificarán este factor ambiental porque es fácil de ver, ¿no? De repente ver un avión aplicando, lo primero que surge es, bueno, contamina el aire.
En realidad no tanto en lo que es la localidad, porque las aplicaciones aéreas no están permitidas por la reglamentación que comentaba anteriormente del año 2014. Uh-huh. Pero bueno, no se andó en preguntar por qué es que habían seleccionado el aire, pero bueno, fue uno de los elementos más seleccionados. Uh-huh. También, bueno, fue considerado como uno de los medios, el aire, digamos, como uno de los medios o vía de afectación a la salud.
Sí.
Y bueno, otra de las cosas interesantes también es que cuando se consultaba acerca de qué factores, digamos, podían estar causando esta exposición de la población, el factor de cercanía, digamos, justamente lo que habíamos hablado en el bloque anterior, sí, de cercanía entre las viviendas y los lotes con uso agrícola, fue también uno de los más seleccionados. Eso por ahí como para resumir un poco lo que se encontró más importante en lo que es las encuestas.
Uh-huh. Sí, tal cual.
Y después, pasando un poco a lo que fue las entrevistas ya con la población que se había manifestado como afectada, pudo verse, digamos, que hubo puntos donde había coincidencias o puntos de vista similares, y otros puntos en los cuales había divergencia, digamos, donde había un grupo que estaba de acuerdo o coincidían en la opinión con ciertos ítems y otros que no.
Por ejemplo,
lo que hubo coincidencias, bueno, es que en general eran todos habitantes nuevos, digamos, que venían de la ciudad y que se habían instalado en zonas periurbanas.
Sí.
de la localidad Oro Verde, y que bueno, en el momento, luego de que se instalan, se encuentran con que tenían un lote agrícola con pulverizaciones prácticamente enfrente o muy cercano a sus viviendas.
Claro.
Y bueno, todo lo que tiene que ver con las deficiencias que ellos mencionan y señalan respecto al accionar del Estado, ya sea por falta de control o por falta de leyes o bueno, por diversas cuestiones. Esto fue bastante común, digamos, en todos los entrevistados.
Uh-huh.
Y después hubo algunas otras variables en las cuales se encontraron divergencias, que por ejemplo tiene que ver con la credibilidad, digamos, o de la credibilidad y la confianza de las instituciones que están a cargo del problema o de las dependencias del Estado que están a cargo del problema. Un grupo, digamos, que sostiene que cree, digamos, en lo que son las opiniones tanto técnicas como políticas respecto al tema, y otro grupo que no.
Claro.
También respecto a lo que es la incertidumbre de los impactos de los plaguicidas, por ahí hay un grupo que está mucho más de acuerdo con que no hay dudas de los impactos negativos, mientras que otro grupo quizás decía que bueno, que quizás hay temas en los que falta investigar, no estaba tan seguro de los impactos negativos sí o sí, digamos, de estos productos.
Claro, entonces, por eso hablas de percepción, en realidad es como que
sí.
¿No? En un caso es como precaución y en el otro lo da por hecho.
Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, lo que pudo verse es que a la hora de preguntar por cuáles serían las posibles propuestas de solución del problema, según dentro de qué grupo se encontraban estas personas entrevistadas, tenían propuestas un tanto divergentes. Uh-huh. Por un lado, algunos sostienen que hay que respetar la que ya se encuentra, y que hay que controlar lo que tiene aplicaciones de plaguicidas para que sigan normas y protocolos y prácticas.
Sí.
Mientras que quizás el otro grupo lo que sostenía es que, bueno, que más allá de eso, que también es importante, deberían darse pasos hacia otros modelos de producción. Entonces, eso resultó interesante porque a la hora de solucionar un conflicto hay que tener en cuenta las diferentes percepciones que hay sobre cuál es el camino a seguir.
Claro, seguro. Y en relación, porque creo haber escuchado cuando fue la exposición en el TAP que hablando sobre lo que es la planificación urbana también, ¿no? Que hubo algunos ítems que hablaban de eso.
Sí, la planificación urbana, me estaba olvidando esa parte, fue una propuesta de solución que fue avalada por todos, ya sea en las encuestas y en las entrevistas. En este tipo de localidades hay, digamos, una falta de planificación del crecimiento urbano también, no solo de lo que es el ámbito rural. Y eso es algo en lo cual se apuntó, se sostuvo por varios de los entrevistados y encuestados.
Perfecto. Ahora bien, la otra pata de esto fue la determinación cuantitativa, ¿no?, de la que era la depositación atmosférica.
Sí. Lo que nosotros hicimos fue analizar la depositación atmosférica de glifosato, del herbicida glifosato, y de AMPA, que es su principal metabolito de degradación.
Sí.
Como una medida que es indirecta de la calidad del aire, digamos, porque no es una toma puntual, no es una toma de aire puntual, sino que tiene que ver con lo que se deposita de la atmósfera. Y bueno, lo que hicimos fue establecer 15 puntos de muestreo en la localidad que estaban dispersos en diferentes situaciones, digamos. Algunos estaban en la zona rural, otros en barrios más periurbanos y otros más en el centro de la localidad. Y lo que se hizo fue establecer 3 momentos distintos de muestreo. Había 2 con diferentes que se conoce, digamos, por cómo es la producción en la zona, más asociados a aplicaciones de este herbicida, y un tercer momento en el cual se consideraba libre de aplicaciones. Entonces, bueno, la idea era analizar un poco qué pasaba teniendo en cuenta esas localizaciones y esos momentos. Y bueno, para contarles medio resumido lo que se encontró. Es que bueno, se pudo constatar la presencia en la depositación atmosférica, tanto de glifosato como de AMPA, y pudo verse, digamos, algunas diferencias entre los momentos de muestreo o un momento de que se da una mayor aplicación, que se diferenció de otro, donde quizás la aplicación es menor, sí. Pero el tercer momento, que era el considerado libre, también presentó concentraciones de estos compuestos que les, que les mencioné.
Tremendo. ¿Y esto lo midieron en la parte urbana?
Yo te hablo en general, digamos, de los 15 puntos.
Sí.
Algunos estaban ubicados en lo rural, uh-huh. otros en lo periurbano, por sí. llamarlo de alguna manera, y otros en lo urbano.
Sí. Entonces dijeron que había unos recipientes que tenían el glifosato a pesar, y AMPA, a pesar de que no era época de aplicación. ¿Y de dónde pensamos que vienen estos agroquímicos?
Digamos que un poco este resultado, que no es novedoso en el sentido que hay otras investigaciones que ya lo han mencionado, ¿no? Hay una investigación antecedente de un investigador de La Plata que ya lo había mencionado. Digamos que lo que un poco lo que concluye es que hay otros factores que están interviniendo lo que es la dinámica ambiental de estos compuestos, y que por lo tanto lo que sucede, digamos, es que nos encontremos con esto, que hay periodos donde se supone que no sería esperable encontrarlos y sí lo encontramos.
Claro.
Un poco esto abre la puerta a nuevas investigaciones y andar un poco más sobre cuál es la dinámica de estos compuestos.
Buenísimo. Mariela, se nos acabó el tiempo de la entrevista.
Está bien.
Y querría agradecerte que hayas estado en Sobre la Tierra y seguimos en contacto para nuevos resultados.
Dale, muchísimas gracias a ustedes por interesarse y por difundir este tipo de investigaciones.
Buenísimo.
Muchas gracias.
Chao, gracias.
No, de nada. Hasta luego.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Estamos aquí en el estudio, tenemos la suerte de que esté con nosotros Julián Monque, que es docente de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales de nuestra facultad y además es estudiante de la Maestría en Desarrollo Rural de la Escuela para Graduados de nuestra facultad. Y con él vamos a hablar sobre los discursos sobre el Servicio Ecosistémico de Mitigación de Inundaciones en la zona núcleo forestal del Delta Inferior del Paraná. Suena muy...
¿Cuántas palabras extrañas?
Muchas palabras, pero bueno, él los va a decir más fácil que yo. ¿Qué tal, Julián?
Voy a resumir. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿todo bien?
Bien, todo bien. Gracias por estar en Sobre la Tierra.
No, gracias por invitar.
Y quisiera que nos introduzcas un poco a esta temática que estás estudiando en tu maestría, ¿no? Contado así como para enterarnos básicamente de qué se trata esto de un servicio ecosistémico, mitigación de inundaciones, ¿cuál es el problema?
Bien, a ver, el Delta es muy complejo, muy grande, viene de Santa Fe, pasando por Entre Ríos y Buenos Aires, en particularmente... Yo y todo nuestro equipo de investigación trabajamos en la zona núcleo forestal, dentro del delta inferior del río Paraná. Y bueno, en ese lugar, en ese territorio, lo que se hace generalmente es sistematizar el terreno, que esto quiere decir hacer diques, o sea, sacar tierra, digamos, del canal y uh-huh. ponerla sobre los bordes para sí. levantar el terreno y que de esa forma puedan regular el flujo de agua para que, para poder producir, por ejemplo, álamo, que es lo que más se produce, que no puede estar todo el tiempo en inundación o sufre mucho cuando viene una crecida, que no es como el sauce, que el sauce sí, por ejemplo, se banca un poco más.
O sea que es como hacer un borde elevado para que no entre agua y no se inunde todo el tiempo.
Exacto. Algo sí, o sea, sería. Poder manejar, obviamente el álamo también necesita agua, necesita esa humedad, uh-huh. entonces básicamente es poder manejarlo. Hay diferentes grados, digamos, de esa tecnología, que hay algunos que es simplemente levantarlo,
sí.
hay otros que les ponen puertas, para que entre y salga, y hay otros que incluso utilizan bombas de doble entrada para que cuando está con mucha agua el terreno puedan sacarla.
Bien.
Y cuando hay una bajada de agua, bueno, puedan meter agua del campo.
Esta, la parte inferior del delta del Paraná, ¿cuán lejos es de Capital Federal, por ejemplo?
70 kilómetros.
70 kilómetros, o sea que en una hora de auto estás.
Sí, sí, sí.
Acá nomás.
Exacto.
O sea, es un problema que nos toca de cerca, digamos. No puntualmente el vecino acá de, sí. del Congreso, claro. Pero estamos ahí nomás de una zona que tiene esta problemática.
Exacto, o sea, yo vengo de investigar en mi tesis de grado sí. un conflicto alrededor de un proyecto de ley de humedales, que el proyecto ese de ley, que al final no salió para el estado parlamentario, bueno, buscaba normar el territorio de esos humedales en pos de la conservación, justamente porque aparecían diversos conflictos. En realidad lo que termino viendo en esa misma tesis es que los que hicieron más presión para que ese proyecto no salga en sí son agentes más vinculados a los, digamos, mercados inmobiliarios, a lo que eran explotaciones en salares de altura, explotaciones mineras. Pero el conflicto de la forestación y los pequeños productores estaba, digamos. Obviamente no eran los actores que más trabajaban ahí, digamos. Claro. Y a su vez hay otras problemáticas, porque en la zona núcleo forestal hay diferentes tipos de productores que no lo podemos comparar.
Eso te iba a preguntar.
Ah, claro. No lo vamos a comparar con grandes productores. Si bien hay empresas forestales, hay transnacionales incluso, también hay pequeños productores. Y justamente lo que alegaban esos productores es que, bueno, a través de la discusión de conservar al humedal, bueno, están homogeneizando el territorio. Porque no todos los productores hacemos las mismas prácticas.
Claro.
Mientras que algunos grandes productores o empresas también discutían esto porque dicen, no, nosotros hacemos que entre y que salga el agua porque utilizamos bombas y en definitiva no afectamos al uso, el flujo del agua.
Claro. No, me parece muy interesante esto de que estamos diciendo que el Delta, en principio, mucha gente creo que lo conoce más por el turismo y de repente descubrimos que hay todo un mundo, un montón de conflictos y un montón de gente que quiere decir algo con respecto a este territorio. ¿Hay mucha diferencia entre el poder que tiene cada uno de estos actores para poner su opinión o su interés sobre la mesa?
Y sin dudas, o sea, como dije, el Delta es muy amplio, muy heterogéneo. Si vas unos kilómetros más al norte y vas entre ríos, bueno, ahí estamos hablando de miles de hectáreas indicadas para hacer soja, ni siquiera forestación.
Ah, bien.
Después también hay ganadería. Bueno, ahí mismo en esa zona inferior donde trabajamos hay también producción ganadera, producción silvopastoril, que es esto asociado, ¿no? Claro, asociado a la forestación, a la ganadería.
En un punto la problemática también viene desde el norte ya.
Exacto.
Ya entonces, con los indicamientos de más cauce arriba, se afecta el flujo del agua en el delta inferior.
Y eso es lo que más interesante, o lo más interesante que puede destacar, digamos, del ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque era interesante cómo los productores politizaban en cierta forma la discusión vinculada a conservar un humedal o hablar de los servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Porque los servicios ecosistémicos, lo que vemos en la carrera, que bueno, son servicios, bienes ambientales, al servicio de la sociedad, digamos, en sentido amplio, como si la sociedad estuviera escindida de relaciones de poder, o como si fuéramos todos y todas iguales, etcétera. Y bueno, lo interesante de estos productores es que te planteaban esto de esa forma, y lo que te terminaban diciendo, bueno, al final no soy el problema yo, que estoy haciendo forestación, que la forestación no impacta tanto y aparte es contra el agua, sino los problemas están en otros lados. Están en los emprendimientos inmobiliarios, está en la soja, etcétera.
Exacto. Está muy bueno esto que decís vos, aparte de que medio que los discursos se van tomando unos del otro, se van mezclando. Pero quería saber dónde se encuentran como para intercambiarse. ¿Tienen un espacio en común para debatir algunas cosas o va sucediendo?
Y es complejo. O sea, volviendo al tema de mi tesis de grado, lo que se vio al principio, bueno, reconstruyo un poco para atrás. En 2008 hubo un gran incendio en la zona media del Delta, que incluso llegaron las cenizas acá a Buenos Aires, no sé si se acuerdan, y eso, bueno, puso el tema en agenda. A partir de eso, diversos académicos y algunas ONGs empezaron a trabajar mucho en la zona, que ya venían trabajando igual. Y a partir de eso empieza a surgir la idea de construir un proyecto de ley. Que ese proyecto de ley lo que termina pasando es que entra medio, si se quiere, por lo bajo, digamos, en el Congreso, y eso hizo que la gente de la zona, de los productores que estaban ahí, bueno, se enteraran medio de sorpresa que había de repente un proyecto de ley para conservar los humedales.
Nadie les avisó.
Claro, y ahí empezaron a circular muchas cosas, digamos, que no los iban a dejar producir, que les iban a tirar los diques, no sé, muchos rumores que hacían que el tema sea particularmente conflictivo. A partir de eso, sí se destrabó la discusión, si bien al principio era muy confrontativo, de decir, bueno, ellos no saben nada, porque vienen de afuera y porque no recorrieron el Delta, mientras que del otro lado, desde el discurso científico, podían argumentar por qué eso estaba afectando al flujo de agua, porque esos diques afectaban al flujo del agua. Bueno, eso se fue negociando y fueron encontrando posiciones. Capaz no hubo una instancia, digamos, institucional, como una mesa de diálogo de la provincia o algo por el estilo, pero sí hubo programas previos. Hay algo que se llama el PIECAS, que era un programa integral de todo el Delta para el desarrollo sustentable, y a su vez hubo diversas mesas de diálogo, encuentros, incluso me acuerdo uno en la Universidad de Luján, donde también había productores, y a partir de eso fueron negociando el discurso. Claro. Pero sin duda fue una confrontación, digamos, fue problemático.
O sea, bajó un poco el tono, pero sigue existiendo.
Sí, o sea, ese proyecto de ley en 2013, bueno, fue un punto muy álgido, 2014 ya medio que no se discutía, y en 2015 perdió estado parlamentario. Claro, o sea, claro. Pero en 2016, al principio, lo que pasó es que hubo una gran inundación en Luján, y eso volvió a poner el tema en agenda. Incluso Macri, en un discurso en el 2 de febrero, que es el Día Internacional de los Humedales, en la Reserva de Pilar, dijo que iba a impulsar una ley de humedales. A partir de eso se presentaron varios proyectos de ley para conservar los humedales. Estamos hablando de proyectos nacionales, ¿no? No sé si lo aclaré. Aparecieron diversos proyectos y ahí sí la discusión, bueno, ya estaba sobre la mesa, ¿no? Entonces lo discutían desde otros lugares. Y mismo grupos económicos que antes decían no a la ley, bueno, ahora la empezaban a negociar, empezaban a discutirla, empezaban a discutir el contenido en sí mismo de la ley, cosa que antes era más de no a la ley, no a los de afuera, más confrontación.
O sea que en ese caso a vos te da un terreno muy rico para analizar los discursos, los distintos discursos y posiciones y grupos.
Exacto. A partir de eso lo que yo vi es que, bueno, cuando hablamos del manejo del agua, cuando hablamos de la construcción de los diques, bueno, hay muchas ideas vinculadas a cuál es la idea de desarrollo de cada grupo que está trabajando sobre el territorio, de, bueno, cómo tiene que ser el delta. Entonces, a partir de eso, me abrí esta línea, bueno, abrimos, digamos, como todo el grupo de investigación, ¿no? Obviamente, si bien es algo que estoy trabajando yo, esto hubiera sido imposible sin todo el grupo y sin todo el acompañamiento.
Seguramente, y me gustaría profundizar en esto después del corte. Si claro. Nos esperás un momento, vamos a un corte y volvemos.
Se quiso escapar. pensar y pensar. Con hambre no se puede pensar. No se puede pensar. Con hambre no se puede pensar. No se puede.
Bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos en charla con Julián Monques, que es docente de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales de nuestra facultad, acerca del servicio ecosistémico de mitigación de inundaciones, pero también los sindicamientos y los problemas asociados que esto conlleva. Y Julián, habíamos quedado antes del corte en profundizar en los resultados, que un poco ya los vinimos tocando en la primera parte, pero bueno, ¿qué son estos grupos y los distintos discursos que tienen los pequeños productores, las empresas, ONGs, INTA, científicos?
Sí, claro. Sí, a priori, o sea, obviamente son resultados tentativos, todavía sigo trabajando en el tema. Habíamos identificado, junto a mi directora, que no la nombré todavía, que es Cintia Pizarro y que es la directora del equipo, habíamos identificado una serie de grupos, ¿no?, sociales. Por un lado, lo que son los productores en la zona, que ahí sí hay pequeños productores, hay empresas familiares, ¿no?, que empezaron siendo medianos productores, tenían algo de capitales y fueron creciendo y hoy en día son dos grandes empresas.
¿Y eso desde cuándo?
¿Desde cuándo?
O sea, ¿para cuándo te remontás hacia atrás?
No, y cuando empieza la... O sea, el Delta en sí fue una zona frutihortícola durante mucho tiempo. A partir de las inundaciones, bueno, esa matriz productiva se fue reconfigurando. Particular, hay dos grandes inundaciones que mismo la gente de ahí te plantea, que son la del 59 y la del 82-83. Digo 82-83 porque fue una inundación que duró más de un año.
Tremendo.
Que el agua no bajaba. Bueno, y eso hizo que muchos productores se fueran, mucha gente que vivía se fuera, y eso, bueno, fue generando que los productores que se mantuvieron pudieran ir avanzando sobre terrenos que habían quedado vacíos. Y a su vez la capacidad de tener los capitales y la maquinaria como para sistematizar el terreno, bueno, les permitía prevenirse de inundaciones fuertes más adelante.
Claro.
Y después por último ahí sigue una Arauco, que es una empresa transnacional que tiene terrenos desde Misiones hasta Buenos Aires y hace deforestación. Eso por un lado de lo productivo. Después, lo que marcaba también, hay una categoría que es la de los científicos que están vinculados a ONGs de protección o conservación del ambiente.
¿Eso es un mismo grupo?
Eso no es un mismo grupo, y lo que es sobre lo que estoy trabajando ahora en particular, que ahí, nada, a partir de charlas con compañeros, compañeras del equipo, estamos viendo que, bueno, esa categoría que antes yo usaba, que yo usé en mi tesis de grado,
sí,
de ONGs ambientalistas, bueno, tiene muchas diferencias hacia adentro y lo estamos empezando a trabajar ahora, estamos entrevistando gente y demás.
¿Estos grupos ambientalistas fueron los que aparecieron a partir del incendio que decías vos antes?
Empezaron a aparecer con más fuerza. Ya hay un grupo que trabaja con ecología de humedales que está hace muchísimos años en el Delta. Empezaron a aparecer en el sentido de gestión o de políticas públicas, pero ya investigaciones en la zona desde la parte de ecología ya hice mucho. Y por último, sí, la parte más del INTA y de agentes de estatales. Entonces, bueno, dentro de esos tres grupos, de esos tres grandes grupos, que a su vez hacia adentro tienen muchas diferencias, bueno, lo que planteo es que hay muchas formas de entender este servicio ecosistémico. Porque cuando hablamos de mitigación de inundaciones, o cuando lo vemos, o cuando lo estudiamos, cuando hablamos acá desde la ciudad, que los ecosistemas tienen la capacidad de mitigar inundaciones, bueno, lo que estamos diciendo es que otro lugar se inunde, otro lugar absorba esa agua excedente para que nosotros no nos inundemos. Entonces, lo que plantean algunas las personas que viven ahí, te dicen, bueno, perfecto, mitigación de inundación hacia afuera, pero hacia adentro nos inundamos nosotros.
Claro.
Y nosotras. Capaz no te lo plantean en estos términos, no hablan del servicio ecosistémico, porque es una categoría teórica de conocimiento científico, que igual se va hibridizando, digamos, con conocimientos y prácticas locales que ellos tienen, o lenguajes locales. Porque muchos de ellos te hablan del flujo del agua, te hablan de cómo circula con más velocidad.
Sí. Es que ellos vienen haciendo indicamientos desde, no sé, 100 años. Ni idea, un montón de tiempo.
O sea, desde que llegaron al Delta los primeros inmigrantes, sí, lo que plantean es que mucho hay una frase que nos quedó muy grabada y que de hecho el proyecto de investigación se llama de esa forma, es nosotros creamos al Delta. ¿Por qué? Porque habla de que el Delta en sí mismo, las islas, bueno, no es un humedal como categoría teórica, implica mucho más de eso. Es un paisaje construido colectivamente, digamos, ¿no? Entre el ambiente natural, entre en sí lo biofísico y las prácticas culturales que están en él. Entonces, las islas no son las islas sin los isleños.
Sí, claro.
Pero ahí es cuando entra en conflicto con la categoría humedal. Cuando le ponemos humedal, bueno, se está trabajando más desde nuestro propio paradigma, ¿no? Desde el conocimiento científico, ¿no? Entonces, lo que es interesante es entenderlo desde ahí, ¿no? No reniegan de esa categoría. Ellos, cuando le hablas de humedal, obviamente entienden, te responden, seguro. Pero lo plantean desde otra forma cuando ellos hablan. Te hablan desde las islas, te hablan desde el delta, del estar ahí, que es muy distinto a la gente que viene de afuera, ¿no? Como el estar ahí versus los que vienen de afuera a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, claro. A nosotros, que nosotros creamos este lugar.
Claro, imagino que deben tener ciertos reparos con respecto a los científicos, incluso creo que lo dijiste en la primera parte, que no recorrieron o no recorren la zona y vienen con el conocimiento teórico, básicamente, cuando ellos están ahí en terreno desde hace un montón de años produciendo.
Claro, eso es lo que ellos plantean porque no, a ver, porque construyen conocimiento de otra forma, no es que la gente no fue, o no, que los académicos no fueron nunca al Delta, pero nunca se los cruzaron, nunca los entrevistaron, nunca dialogaron.
Por eso no los vieron.
Claro, exacto. Sí. Entonces para ellos no los conocían, no sabían quiénes eran, exacto. Y encima les venían a decir que estaban haciendo las cosas mal. Eso fue en su primer momento, ¿no? En la etapa de más conflicto, ahí por 2003. Pero, bueno, y en particular de este tema también, vincular que las empresas forestales o las transnacionales, bueno, trabajan esto de la mitigación de inundaciones desde capaz más otro lugar, sí más vinculado a lo que nosotros entendemos como servicio ecosistémico, tienen protocolos de biodiversidad, de conservación, etcétera, que cumplen y de hecho los utilizan también como una estrategia diferencial de mercado, ¿no? Como para acceder a las exportaciones, que necesitan esta certificación de que es madera sustentable, entre comillas. Y a su vez también porque hay gente que cree que hay que producir sustentablemente, digamos, o sea, trabajadores de esas empresas están de acuerdo con ese paradigma y lo trabajan hacia adentro.
Y para que suceda esta producción sustentable, es como que en el territorio caen algunas reglamentaciones, ¿no? Que quizás faciliten o no faciliten la vida de las personas también en el lugar, ¿puede ser?
Sí, en particular, o sea, por ejemplo, hace mucho se creó la Reserva de Biósfera ahí en el Delta en el 2000. También hay otros programas de desarrollo sustentable, el que comentaba del PIECAS, que era un programa para integrar todo el Delta en una política de desarrollo sustentable. Y bueno, y esto, la ley en sí de protección, venía a normar eso. O sea, la idea era regular la producción sobre humedales. Como decía, el eje particular de la forestación, en sí no era capaz el más problemático o el que más afectaba a los humedales, pero obviamente le repercutía, porque claro. Ellos eran los productores y ellos estaban ahí. Pero sí, cada vez la agenda ambiental, la cuestión ambiental está cada vez más instalada en nuestra sociedad y bueno, estamos poniendo el ojo sobre qué hacemos en cada lugar. Y a veces lo que discuto justamente en estos resultados provisorios es que ponemos el ojo sobre actores que capaz son los que menores dotaciones de capitales tienen o los que capaz no dialogan con ese discurso y evitamos poner el ojo sobre actores que tienen grandes intereses, grandes capitales y que de hecho puede ser que impacten mucho más en el humedal, digamos, o en cualquier ecosistema, ¿no?
Bueno, que hay una cantidad increíble de trabajo hecho, cosas que seguramente se lograron porque es un trabajo en equipo.
Sí, sin duda, ¿no? Si no quería dejar de mencionar eso, que es el equipo lo dirige Cintia Pizarra, ya hace muchos años que venimos yendo al Delta, los primeros empezaron a ir con un curso que hicieron con estudiantes de Estados Unidos al Delta en 2012, finales de 2012, Y de ahí empezamos a trabajar hasta el día de la fecha. Vamos muy seguido al Delta, tratamos de ir varias veces en el año, no solo en términos de investigación, sino para mantener los vínculos, ¿no? Hay algo en las investigaciones de ciencias sociales que también es mantener el vínculo con la gente ahí. Y bueno, no voy a nombrar uno por uno, una por una, porque seguramente me voy a olvidar de alguien, pero sin duda hay muchas líneas de investigación que trabajamos. Con una compañera está trabajando algo similar sobre otro servicio ecosistémico, otros trabajaron sobre las leyes de bosques, las leyes, bueno, también la ley de humedales, pero desde otra perspectiva. Y bueno, otro también la cuestión de cómo se construye el paisaje, otros migrantes paraguayos, que hay mucho en la zona, la cuestión de género, bueno, infinidad de líneas sobre el particular la zona núcleo forestal del delta inferior del río Paraná.
Bueno, es realmente interesante. Se nos acabó el tiempo de la entrevista. Pasó volando, sí. ¿Viste? y nada más que agradecerte que hayas estado acá, me estoy un poco trabado.
Fue complicado.
Y eso que habló todo él.
Bueno, te esperamos para los próximos resultados de estas múltiples líneas de investigación.
Claro, hay que llamar al resto de los compañeros mañana.
Seguro.
Que seguro tienen mucho para aportar también.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
¿Vamos el jueves que viene?
Salgamos de acá y aflojamos la boca.
Una cerveza.
Dale.
Chau, chau.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.